En Los Realejos, Taller de Mecánica Álvarez. Tu taller de mecánica rápida y general. Neumáticos, cambios de aceite. Llevamos tu coche a la ITV. Álvarez, tu taller de mecánica rápida. Nos encuentras en Carretera General La Zamora 22, trasera Shelf San Benito. Teléfono 616-322-221. 616-322-221.
Somos la eficaz empresa de limpieza del sur. Nuestro lema, la seguridad y calidad del servicio. Somos Pegumar Tenerife. Venta de productos de limpieza, piscinas y restauración. Ofrecemos un eficaz servicio de limpieza a comunidades, oficinas y hogares. Llámenos hoy al 610-946-454. 610-946-454. Pregunte sin compromiso por nuestros productos y servicios. Pegumar Tenerife. Profesionales a su disposición.
Leñir izquierda 6. Leñir izquierda 6 con derecha 10.
Ahora arranca sobre el asfalto.
Muy buenas tardes, bienvenidos un miércoles más aquí a los estudios de Gente Radio en el Puerto de la Cruz. Le damos la bienvenida pues a la Casa de la Radio del Norte, aquí desde el municipio del Puerto de la Cruz, exactamente, pues pasando ese... Oye, pensé que era verano, iba a pasar frío, pero no, aquí en manga corta. Estamos hoy disfrutando de un buen tiempo en la zona norte. Denle la bienvenida a todos los que nos escuchan a través del Facebook, los que están viendo ese vídeo en directo, y ya bien a los invitados que tenemos hoy por aquí, a todos los que nos están escuchando a través de la 95 5.6 de Gente Radio, los que nos escuchan a través de la 107.0 para Radio Isora, para lo que es la isla de La Gomera y la isla del Hierro. Gente Radio, que también nos pueden escuchar en todo el norte de Tenerife y, cómo no, también a través de la sintonía en la isla de La Palma. Nos escuchan en todo el norte de la isla de La Palma. Pues a todos un fuerte abrazo y vamos a comenzar ya, porque ya tenemos a nuestros invitados en el día de hoy aquí en los estudios. Don Isaac Hernández, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Tienes que dejarte el micro, pégate el micro, que no muere, nos pegamos al micro para que nos escuche bien.
Ahí. Repito, hola, buenas tardes.
Pues hoy que vamos a hablar con el amigo Isaac, vamos a conocer un poquito pues ese proyecto que está llevando a cabo, porque es de ingeniero, lleva ya muchos años, hay quien no lo conoce, pero es más conocido cuando la gente lo piensa, es más conocido, y es el responsable de muchos campeonatos de Canarias, ¿no?
Sí. Bueno, responsable no, o sea...
Bueno,
Colaborador,
has estado ahí. Gracias a ti se han llevado, bueno, ese equipo se ha llevado muchos campeonatos.
Es un trabajo de equipo siempre. Entonces, en un trabajo de equipo todo importa, todo suma.
Yo creo que más tuyo que de otro equipo, que del equipo, porque si tú le quitas caballo, no, yo hubieran ganado, ¿no?
Y si el que aprieta la rueda no la aprieta bien, tampoco. Aquí todo importa. En un equipo, por eso se llama equipo, porque todos importan y todos tienen que remar en el mismo sentido.
Presentamos también a nuestro compañero y esta vez es Iván, Hoy tenemos por aquí a nuestro amigo Iván, que es el que nos está echando una mano pues por la zona norte y moviendo lo que es el programa por la zona norte. Iván, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Pues nosotros vamos a dar comienzo con la entrevista a Isaac. Por cierto, ya que estamos aquí, Isaac, felicidades. Tengo que agradecerte que estés hoy aquí, porque encima que es tu cumpleaños, pues has decidido pues quitar ese ratito a la familia para estar con nosotros en el programa.
Bueno, fue una... Yo agradezco la proposición de estar aquí y, bueno, no podía decir que no a Gente Radio y a ti menos. O sea que el regalo me lo das después, no hay problema.
¿Y cómo sabes el que yo tenía el regalo?
¿Eh? ¿Ah, sí? ¿En serio?
Bueno, ¿cómo empezamos? ¿Cómo podemos empezar? Pues, ¿cuándo comenzó Isaac Hernández en esto del mundo de la competición?
Tenía en ruedas los coches, ¿sabes?
O sea, ya habían inventado algo.
Ya habían inventado algo. Comencé como todo, por casualidad. O sea, entré a trabajar en la empresa de Autolaca como informático. Y un día bajé y había un ZX ahí. Estaba José Terasil, que era el ingeniero de Piedrafita Sport. Y estaban ahí intentando conectarse al coche y no podían. Y como informático, pues probé. Ay, ¿esto para qué es? ¿Esto cómo es? ¿Ahí esa gráfica? Oye, ¿y si hago esto? Y hasta ahora.
Es decir, que lo que tú haces es llevar lo que te explica el piloto a lo que quiere del coche, ¿no? Y tú intentas poner el coche a lo que el piloto te va pidiendo, ¿no? En cada tramo, en cada bucle, ¿no?
Actualmente hemos ido bastante más allá en el proyecto de QSP Motorsport. Y hemos llegado pues a optimizar, ahora nos hemos dedicado a optimizar ya sea conducción en base a los parámetros del coche, coche en base al piloto, o sea, nosotros pues durante, el coche tiene 1000 sensores, ojalá tuviera 1000, cuanto más mejor, tiene una serie de sensores, y eso y va grabando datos, entonces en función de esos sensores nosotros adquirimos los datos y pues vemos dónde está el par motor mejor, por ejemplo, e intentamos guiar al piloto a ese par motor, o dónde está el turbo con más presión, intentamos guiar al piloto a que vaya siempre en esa posición de turbo mayor. Entonces, a nivel de conducción sería eso. A nivel de hay dos partes, ¿no? La parte de conducción y la parte de optimización de vehículo. A nivel de parte de vehículo, pues miras los parámetros de motor, presión, etcétera, etcétera, para que todo esté correcto.
De todos los coches que has podido pues estar traquinándole dentro de sus entrañas, ¿con cuál te quedas? O sea,
yo creo que esa pregunta sobra. Yo hoy sé la respuesta.
Vamos a ver que lo diga, ¿eh? Tiene nombre de chica. El Sharky Car, sin duda.
El Sara, ¿no?
Sí, hombre.
El Saxo y el ZX.
No, sí, o sea, está claro. Lo que pasa es que si me das a elegir uno, por lo que significa, por las horas que le dediqué, por todo lo que fue ese coche en sí, pues es el coche que más te llama, ¿sabes? El coche que más. Y he trabajado más en otros, ¿eh? O sea, en el Ferrari, en los Rally 5 ahora que estamos trabajando mucho, los Rally 4. Pero ¿qué quieres que te diga? Cuando suena el Sara, señores, acaba de hablar.
Sí, esto es como decir la Fórmula 1, cuando hablamos de la Fórmula 1, sí. Que nos quiten todos estos motores y que nos pongan los V10 antiguamente, ¿no? Que parece que no,
sí,
pero...
Si vas a la Fórmula 1 y se oyen más las ruedas que los coches...
Mal asunto.
Siempre ha habido un dicho que dice que el Sara es un verdadero coche de carrera, por lo que transmite. O sea, se ha dicho de esa manera. A lo mejor sí. No es la correcta, pero...
No, yo estoy de acuerdo, o sea, es un coche que para los que hemos trabajado en él, pues nos sentimos privilegiados y ahí pues tanto Autolaca me dio la oportunidad de trabajar ahí, y eso pues, es lo que hay, y es una pasada, o sea...
Es algo inexplicable.
Cuando tú empiezas a ver ese coche, o sea, y hace poco pues tuve la suerte de hacer una reconstrucción a nivel de cablería y electrónica del coche, y entonces tuve que ir un poco más allá de lo que es el análisis y demás, sino fue ir adentro,
al corazón,
a las extrañas, y te das cuenta cómo ha sido diseñado, dices tú, esto fue en 1998. Casi nada.
Hombre, para... haber sido un coche diseñado en esa época, estaba muy avanzado.
Sí, total, o sea, y ahora cuando, ya con el know-how que tengo ahora, enfrentarte a ese coche, date cuenta, joder, pero es que esta gente cuando lo hizo, sabía más que yo ahora, ¿sabes qué quiero decir? O sea, hay muchos detalles, está hecho el detalle, está hecho todo. Entonces, ese coche en concreto es un coche que a cualquiera que hemos trabajado con él, o cualquiera que lo hayamos visto, o cualquiera que tal, es el coche que nos hace vibrar, ¿no? Ese cochito que cuando lo miras, y en concreto cuando ya te has metido a saco en esa parte, pues más cariño le amor odio, ¿sabes? Porque todas las horas que le he dedicado.
¿Qué te iba a decir? También has tenido la oportunidad de estar tratando con muchos pilotos que han ganado muchos campeonatos.
Sí.
¿Cuál es el copiloto? El piloto que más complicado lo has tenido, que te dices tú.
O más exigente era. O más
exigente. Se quedó buena la noche, ¿no?
Sí.
Hay pilotos que son exigentes, pero también hay que ponerse en la piel de ellos. Es decir,
eso es bueno.
Cuando un piloto se pone el casco y escucha 3, 2, 1, tiene que estar seguro de que todo está correcto. Y eso hay que respetárselo, porque él solo va a pensar en pilotar. Y si conseguimos aislar el resto de cosas y darle la tranquilidad al piloto de que solo tiene que pilotar y no pensar que le puede fallar algo, entonces estamos haciendo nuestro trabajo bien. Dicho esto, ¿cuál es la siguiente?
Bueno, no, la vamos a quitar, no la vamos a dar. Las duras van a venir al final, ¿sabes? Ahora esta fue para que fueras calentando, ¿sabes?
Pilotos exigentes he tenido, como por ejemplo Luis Monzón, es uno de los pilotos más exigentes que he tenido. Pero es uno de los pilotos que que más me han hecho trabajar y que más me han hecho aprender. Entonces, cuando... Y es un tío súper sensible. Igual que Avero también es un tío súper sensible. Yo me acuerdo una vez probando el coche y me decía... faltan 200 vueltas. ¿Qué dice? Que no. Que faltan 200 vueltas. Miro el ordenador y digo, pues vale, pues sí, faltaban 200 vueltas. Luis en ese sentido es lo mismo. O sea, hay pilotos que son súper exigentes, pero que la exigencia va orientada hacia un fin bueno.
A mejorar.
A mejorar. Y cuando tu piloto te exige y tú puedes esforzarte y ir en ese sentido, es bueno para todos. Es bueno para el equipo, es bueno para todo, para la afición, es bueno para todo.
Tú lo decías antes. La palabra equipo.
Es la palabra equipo, ¿sabes?
El ingeniero hace su trabajo, el piloto le dice al ingeniero lo sí. que quiere, lo que tú decías antes, el que aprieta las ruedas, el que limpia al final. Tiene que haber un tándem al 100%.
Y yo digo siempre lo mismo, tienes que ser el mejor en lo tuyo. O sea, tienes que ser el mejor en apretar las ruedas.
Exacto.
Y sentirte orgulloso de ser el que aprieta las ruedas, ¿sabes?
Hombre, está claro, ¿no? Todavía me acuerdo cuando yo trabajaba en lo que era antiguamente Palma Canarias. Me acuerdo cuando José Mari Ponce trajo el World Rally Car, que no tenía manómetro, tuve que subir arriba a taller con un manómetro a medir la presión en un World Rally Car. Claro. Pues estamos hablando del año 97, decías sí. tú. Aquí todo el mundo no tiene... mirar la expresión, no, todo el mundo no le deja mirar la expresión a ese coche, ¿no?
Y si trabajas conmigo, menos, ¿sabes? Sí. Por el tema de las presiones de las ruedas.
Bueno, en esa época eran buenas las ruedas de las buenas, ¿no? No lo que, como, ¿cómo es el dicho? las ruedas de calle para competición, ¿no?
No sé de qué me hablas.
Pues te vamos a hablar de ese curso que hiciste con también colaborando con el Ayuntamiento de San Miguel de Abona, que fue uno de esos agentes que te puso ese acto, ese local, como fue el Museo del Capitán en San Miguel, para que hicieras ese curso que hiciste apenas no llega 15, 20 días, ¿no?
El día 20,
el día 20, ¿no?
La verdad es que cuando surgió el proyecto de colaborar con el ayuntamiento, sinceramente fue todo sí, 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 sí. Y cuando vimos tanto Fátima como yo, mi compañero en QSP, ese proyecto, y vimos qué edificio era, nos enamoramos. O sea, nos enamoramos los dos de querer hacer ese proyecto. Entonces, incluso el edificio en sí, que mezclaba algo de cultura, de historia, con algo nuevo e innovador, pues nos molaba esa posibilidad. Y entre los dos, pues ideamos lo que al final fue el curso, donde teníamos zonas de verificación, teníamos zona de briefing, zona de refueling, había que comer. O sea, hicimos un circuito, lo que sea un pequeño rally dentro de ese edificio. Y el ayuntamiento, de verdad, chapó, porque no dijo que no a nada, todo sí, 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 todo facilidades. Y así da gusto, la verdad.
Y el concejal que lo tuvimos allí casi hasta el final ya.
Sí, Julián me sorprendió, porque el hombre estaba... Yo estaba dando la clase y yo decía, estaba explicando algo y decía, bueno, Julián está todavía por ahí.
Sí, sí, creo que después del almuerzo fue cuando ya tenía sí. que irse, que tenía un acto y tenía que abandonar ese curso. Y de allí aprendimos mucho y había un... Creo que acudió bastante gente, ¿no?
Sí, la verdad es que el aforo era importante, tanto a nivel de cantidad, sino también de calidad. Aunque para mí, cualquiera que esté ahí, que quiera aprender, para mí tiene calidad top. Me da igual que sea piloto, que sea mecánico, que sea aficionado, que por eso nuestra formación, la orientación donde hemos estudiado nuestra formación siempre es... asequible a cualquier persona. Pero sí, teníamos pilotos, teníamos mecánicos, teníamos gente de la prensa, de camisas amarillas que pone José Pérez, teníamos, ¿sabes? Teníamos de era variopinto. Y no se me durmió nadie porque los tenía controlados. Ahí había alguno que dio cabezas.
Habían algunos que ya estaban que estaban dando ya como, digo, está cogiendo curva para la izquierda. ¿Qué te iba a decir? ¿Cuándo vas a hacer el próximo curso? Porque hay gente que me ha preguntado que cuándo van a poder tener la oportunidad de acudir a otro curso.
Yo sé que parece fácil, pero diseñar un curso, tanto Fátima como yo, somos un poco obsesivos de que todo salga bien. Entonces, planificar un curso no es darlo y ya está. Entonces, no sé si viste, es que nos gusta el detalle, nos gusta que todo esté perfecto, que todo esté, ya la verdad que en eso lo hace genial y es la que el alma de, porque solamente salgo allí y suelto el rollo, pero detrás de todo eso hay un trabajo que sobre todo hace ella, que sin eso no funcionaría. Entonces, a generar un curso es algo que tenemos que planificar y tenemos que trabajar. Ahora mismo quiero centrarme un poco en la parte de cambio profesional, que cambié de empresa, pasé a Renault Larisa, que me dio una oportunidad y estoy súper contento y orgulloso de pertenecer a esa empresa. Y eso, sacaremos fechas, pero el siguiente va a ser virtual, porque tenemos una idea de hacer un nivel plus de análisis de datos, que es lo que me gusta. Me gusta todo, ¿no? Pero esa parte...
Sí, hombre, y la adquisición de datos. Llegar, o sea, al coche y sacarle, sí, todo lo que ha dejado en su memoria, ¿no?
Es eso. Y sobre todo, me gusta mucho cuando estás explicando y estás viendo que la gente te mira y abre los ojos y dice, ahora lo entiendo, ¿sabes? Entonces, el análisis de datos, que es un poco como la filosofía oculta o el método oculto, el ocultismo que hay, pues a mí me gustaría irlo desgranando para que vean que hasta si yo, que soy de Tejina, lo sé hacer.
Pues, ¿qué, hombre, se puede hacer? Yo te puedo asegurar que yo no tengo ni idea de mecánica. Hombre, solo me perdí un poquito en el curso cuando llega lo del autoblocante, porque yo dije, mira, la primera vez que veo un autoblocante, también te lo digo, ¿no? Y ahí sí me perdí un poquito, pero después que sacaste las láminas, los discos, esto va así, digo, ya voy entendiendo las cosas.
La idea de la formación que hemos creado, no sé, tanto Fátima como yo, es no soltar el rollo, sino si soy capaz de entender cómo funciona algo, va a ser más fácil entender qué tengo que cambiar para que funcione de una manera u otra. Entonces, yo estoy seguro que después de que viste cómo los discos de un diferencial se pueden cambiar y demás, y cómo cambia las precargas y todo eso, cuando te hablen de precarga ya sabes lo que es. Cuando es imposible que en el tiempo que dura un curso de los que damos nosotros, de 6 horas o así, puedas tener el conocimiento completo, pero si te soy capaz de generar esas ganas de seguir, esas ganas de pinchar y esas ganas de buscar diferencial el autoblocante de Isaac en internet, pues yo creo que es el objetivo que tenemos, ¿sabes?
Que también tiene ese proyecto que, bueno, que hemos visto esos vídeos con Canarias Rally, programa que sale
en Televisión Canaria, con Todo Rally.
Yo digo Canarias Rally.
Todo Rally.
Yo le cambié el nombre. De Roberto Martí. Pues nada, surgió también esa posibilidad de un programazo como es el Todo Rally de Roberto Martí y de todo su equipo, pues de tener una colaboración en la que después de cada rally pues hablaba de intentar ponerle imagen más sencilla a los conceptos básicos del mundo de los rallies, la pop-off, las suspensiones, no sé qué. Entonces hicimos una colaboración ahí en la que fue súper divertido, sobre todo para mí, para los que tenían que montar, ¿no?
Hombre, divertido e interesante para los que no sabemos, por ejemplo, yo no sabía
yo sé por lo que lo dice él, ¿no? Porque claro, tú lo ves y está interesante, ¿no? Pero claro, las tomas falsas, el corte aquí, vuelve tal, el que lo editó, ¿no?
Yo ya ponía, perdón, de verdad, ya no vuelvo a pasar, de verdad. La última vez ya me pusieron un pronte. Y eso fue distinto. O sea, y ahí mejor. Porque era soltarlo y tal. Y ya con el pronte es más fácil. Lo que pasa es que no veo. Entonces, faltaría la gafa.
¿Qué te iba a decir? Cuando vas a poner el setup del coche a punto, ¿por dónde hay que comenzar?
Siempre hay que ir a... y esto siempre lo digo, o sea, si tenemos la posibilidad de tener un setup base que ha dado el fabricante del coche, vamos a partir siempre de ese setup base. ¿Por qué? Porque yo creo que no podemos ser más ingenieros de los ingenieros. Somos canarios y aquí se corre distinto y todo eso, pero tenemos que partir de una base. Entonces, lo mejor es siempre dejar a nivel base el setup del coche y luego ir comenzando en función de la sensibilidad del piloto, como sabes. En un setup lo que importa son las curvas. O sea, ¿y qué pasa si el coche subvira y sobrevira? En función de eso, pues vamos tocando, pues si convergencias, caídas, según lo que el cliente, según lo que el piloto.
En este caso el cliente, ¿no?
Sí, eso. Según lo que el piloto te vaya demandando, pero siempre, como sabes, en un orden muy, muy específico y muy concreto, y siempre teniendo en cuenta un feedback que sea del piloto, que es donde está el problema. O sea, el principal problema no está en saber el setup, sino en saber comunicarte con el piloto, y que el piloto te pueda transmitir a ti realmente lo que está sucediendo. Entonces, la adquisición de datos nos ayuda muchísimo a hacer un translate, ¿no? De, oye, se me va de morro. Pues empiezas a ver y dices, pues sí, mira, la rueda está empezando a ir a más velocidad que la otra.
Es un poco la facilidad de sí, para ti, para trabajar, claro. Si el piloto no te transmite
hay pilotos que o sea, hay pilotos que transmiten muchísimo, no te voy a meter la pregunta y pilotos que les cuesta más.
Exacto.
Que les cuesta más y transmitir.
Entonces la adquisición de datos para tu trabajar es más cómodo.
No tiene nada que ver con lo bueno que sea el piloto. O sea, tengo pilotos que les cuesta transmitir, pero son buenísimos, y pilotos que transmiten mucho y que, bueno, pues no lo son tanto. Entonces, lo ideal es tener un piloto que sepa transmitir y que vaya rápido, ¿sabes?
Yo, bueno, voy a decir una cosa que va a sonar raro, porque lo que nos están escuchando a través de la FM no lo pueden ver, pero todo el que vea con la mano en alto, así levantando y haciendo así con la mano así, ese fue al curso de Isaac. Ya, eso te lo puedo asegurar yo.
Pero a que se te quedó el concepto.
Sí.
Vale.
Y aprendí mucho de ese concepto. Digo, claro, entro en la curva, el coche. Vale. Sí. Ya sé por dónde
lo que pasa es que siempre hay que utilizar la técnica de la mano cuando no vas conduciendo, porque si no es un poco más complicado. O sea.
Hombre, eso está claro. Isaac, ya hemos hablado de cómo, por dónde empezar. Lo más complicado de poner a punto en un coche, ¿qué puede ser? ¿El reparto de peso?
Yo creo que lo más complicado es el feedback. O sea, el tener ese feedback con el piloto, y porque nunca un coche va a ser un setup de un coche va a ser bueno para un piloto, y para otro pues va a ser
esa era la siguiente pregunta, pero ya me la quitaste, ¿no?
Entonces es complicado. O sea, para algunos, con algunos pilotos es más complicado la entrada en la curva, con otros más complicado es la salida de la curva. El reparto de pesos es algo que sí que no es complejo, porque desde un punto de vista es simplemente una función matemática que tú tienes que conseguir hacer, que no depende de ningún feedback del piloto o del copiloto. Entonces, si tú lo puedes hacer y queda hecha, ya es algo que tienes conseguido. Luego podrás tocar más, menos, en función de pequeñas cosas, pero es siempre ese feedback. Es decir, porque al fin y al cabo, en esto no hay nada matemático ni nada preciso en el sentido de la curva, porque es la confianza de que el piloto tenga. Luego, analizando datos, puedo decir, pues mira, pues, a ti te parece que vas más rápido, pero el tiempo dice que no. Pero, pues te digo, es más bien ese lenguaje que con el piloto y copiloto que te pueda transmitir lo que está sucediendo.
Vale, yo me supongo que ahora mismo tendrá varios pilotos que les está llevando todo lo que es la adquisición de datos en los rallies. Cuando te coinciden 3-4 pilotos en el mismo rally, ¿qué haces?
Yo creo que tenemos que ser profesionales en ese sentido, y cuando trabajamos con un piloto, pues primero nosotros tenemos un código de secreto profesional. Que nos impide pues compartir cosas entre pilotos. Eso es lo primero. Y después intentamos que los pilotos sean de que haya tiempo entre ellos, porque yo creo que yo no quiero para mí lo que no quiero para otro lo que no quiero para mí. Si yo me dedico a analizar tus datos, tengo que estar analizando tus datos. Entonces intentamos que nunca hayan pilotos que estén, si tengo un piloto de un Rally 2, intentaré no tener otro de un Rally 2, sino uno de un Rally 4 o uno de un Rally 5, para intentar que eso no en ese rally concreto pues no me coincida.
Oye, pues lo tienes todo bien hilado, ¿no? Lo tienes todo bien programado. Ya son sus años también, ¿no?
Es la edad.
Oye, yo no me refería a eso, pero bueno.
O la experiencia.
Eso sí, ahí
pero
sí.
Pero es que si tú te comprometes con algo o con alguien, tienes que ser capaz de hay que interpretar el trabajo de rally, el que sea, de un miembro del equipo, el que sea, con la seriedad y la importancia que tiene. Es decir, si yo me comprometo contigo a analizar los datos y cuando llega el coche, porque si te digo el proceso, pues, cuando llega el coche, nosotros lo primero que tenemos que analizar es qué ha pasado. Es decir, parámetros de motor, ver que todo está correcto, porque tenemos 20 minutos que no son reales. O sea, en realidad, cuando llega el coche, tú descargas los datos, 3, 4, son 12 minutos, 15 minutos a todo tirar, de los cuales los 3 primeros, 4 primeros, vas a tiro hecho a la parte de mecánica, porque los mecánicos están pendientes de ti, de está todo ok, y todo no sé qué, porque podemos ver algún tipo de problema de presión, algún tipo de problema de temperatura, y tienes que actuar ahí. Y el resto del tiempo lo dedicas a analizar qué podemos mejorar en el coche con el piloto y qué podemos de conducción y qué siente el piloto para intentar mejorar algo de setup. Entonces, es guay, a mí eso es la adrenalina, o sea, que te da el decir, tengo 16 minutos, no sé qué, espero hasta última hora para ver si hago un cambio en. Eso es lo que mola, ¿sabes? Al ingeniero, quiero decir.
Estrés puro y duro.
Al mecánico, no. Al mecánico dice, si este tío se decide que va a montar ya, porque tengo que montar, ¿sabes?
¿Y te ha pasado, por ejemplo, la situación que estés en el parque de trabajo y que llegue el piloto? No estoy conforme con el coche. Y el tiempo va pasando y no coincide en lo que él te está diciendo con lo que tú estás viendo en los datos.
Vuelvo a decirte que ese es lo más complicado. O sea, ese feedback de lenguaje con el piloto.
¿Ha llegado el momento de decirle al piloto, súbete que está todo bien y confía en lo que hay, o al final te llevas por lo que él te dice?
Esto lo oye la gente. Sí, es decir. Hay un porcentaje de seguridad. Había un piloto, es que es lo que te decía al principio, es decir, ellos cuando se ponen el casco, nosotros tenemos que conseguir, todos los del equipo, que cuando el piloto salga a correr, como dije al principio, solo piensen en oír al copiloto y saber que él, si es una derecha 5 o más, por dentro, se coge siempre igual. Y que si es fondo, él tenga la seguridad de que el coche va a ir fondo y va a entrar. Cuando nosotros conseguimos eso como equipo, el piloto se olvida del resto de cosas. Ese es nuestro trabajo, conseguir que todo funcione así. Y al final son sensaciones. Si el piloto no tiene esa sensación, es cuando tienes tú que intentar hacer cosas que las transmita. Pues ablandar más el coche para hacerlo más llevable, aunque sé que el tiempo va a ser peor. Pero como él va más seguro, le va a dar más confianza.
Que esté más cómodo, aunque peor sí, el tiempo.
O intentar que el tren trasero, como digo yo, fastidiar el tren trasero, que de una manera óptima tendría que ser más duro o más blando, pero se lo endurezco un poco para que ayude a la entrada a la curva. Hay veces que tienes que hacer truquitos. En los coches de verdad, en los kick car, retrasaba el tiempo de inhibición del cambio y entonces detonaba un montón, hacía ¡pah! Cada vez que cambiaba una llamada, eso
lo bonito, lo que gustaba a los aficionados,
eso, ¿no? Al final hace que el piloto lo vaya oyendo y se va motivando, ¿sabes? Yo lo llamaba motivador. Hay truco.
Cuando estuvimos por aquí con Dani Sordo,
¿sí?
¿Cómo viviste esos momentos?
¿Con Dani?
Sí.
Bien, o sea, Dani, tengo la suerte de haber sido su primer ingeniero. Porque los test que hicimos unos test con Piedrafita, eligiendo posibles pilotos para Citroën Sport. Entonces hicimos unos test donde me tocó a mí analizar a los hermanos Rantul, no sé qué, y me tocó un chiquillo que se llamaba Dani Sordo, que yo saqué, metí el ordenador, saqué los datos y hablé con mi ingeniero de apoyo, que era Luis Barrada, y le dije, no busques más. Y ya me apartaron a mí, me pusieron con otro y ya se quedaron ellos con Dani. Y siempre tenemos esa broma, ¿no? Que es el que fui su primer ingeniero. Trabajamos aquí con el Sara, era un sueño que él tenía, ese Sara, conducir ese Sara. La frase que me dijo, no la puedo decir, pero le gustó mucho. ¿Sí?
No se puede. Dijo alguna frase.
Una burrada.
Yo me imagino, ¿esto es flipante o esto algo, pero peor?
Flipante, te la compro.
Pero para dejarlo así. Para dejarlo suavecito.
Sí, sí. cuando trabajas con pilotos así te das cuenta de que tienen un nivel un poco más de, muchas veces, y que están acostumbrados a hacer ese tipo de trabajo y viven haciendo ese tipo de trabajo. Yo tengo el caso de Irvonen, por ejemplo, que él se montó en el Mini, se sentó, full pop is okay, y se bajó del coche. Dice, puedo acelerar a fondo, por lo tanto ya me bajo del coche. Dice, aguanta, aguanta, deja probar el coche, tío. Y llevo un rato allí preparándote esto, ¿sabes? Probó el coche para arriba por un tramo que teníamos en Cuchillo, en Lanzarote. El tío venía para arriba ya, que ya le dije, afloja, afloja.
Que tiene que aguantar, ¿sabes? Que tiene que terminar el rally, ¿no?
¿Sabes? Hay personas que tienen ese don, que nacen para eso. El piloto se puede llegar a formar, pero hay pilotos que nacen, y eso tú enseguida lo ves. Hay pilotos que intuitivamente se montan en el coche se va de atrás, lo corrige, y no pensó, le salió. Yo no. Yo no soy piloto. Yo tengo las manos dos izquierdas, dos derechas. Eso no. Soy el piloto frustrado, o sea, soy ingeniero. Es así.
Uy, eso lo dije yo una vez, casi me mata. ¿Qué? Es que me quedo una duda de todo esto. ¿Cómo tenemos que hacer los pilotos que queremos que QSP Motorsport nos lleve y nos ponga el coche a punto? ¿Dónde tengo que llamar? ¿Con quién me tengo que poner en contacto?
Con Fátima Luis Ramos, que es la que manda. No, nosotros estamos cogiendo poquitos proyectos, la verdad, porque estamos promocionando, hemos creado un nuevo sistema de análisis de datos que habrás visto, que se llama QSP Onboard, que hemos probado con distintos pilotos. ¿Qué consiste ese sistema? Pues cogemos la onboard del coche, la cámara típica del coche, y si tiene adquisición de datos, somos capaces de inyectar los datos en la propia imagen de la cámara, ¿vale? Que hasta ahí, pues hay cosas que lo hacen. Lo que pasa es que nosotros, pues, tenemos una forma matemática de premiar al piloto. Es decir, si ya me haces esto bien, no estoy, te doy 2 puntos. Si haces esto, te quito 2 puntos, 3 puntos. Y eso lo hacemos en función de características de conducción. Si estás durante el máximo tiempo posible en el par motor, pues son X puntos. ¿Qué consigo al final? Al final es como si estuviera en un juego, pero el piloto es capaz de analizarse en su tramo, analizar esa información, convertirla en números. Desde que uno ve un número, puede dimensionarse. Sin, con la numeración, siempre te dimensiona. Tiras por el tramo, empiezas a verlo y estás viendo cómo ibas acelerando, cómo el tío ya pasó por el tramo, cognitivamente está viendo lo que está pasando. No es lo mismo que yo coja un análisis de datos, como que viste en el curso, gráficas para arriba y para abajo, que las pongo simplemente para asustar, porque yo no las entiendo tampoco. Es broma. Que te ponga los datos que tú pusiste, que, o sea, que tú entraste allí, sabes a qué velocidad entraste, si presionaste, si no fijaste el freno, si te caíste de par, enciendo una lucecita, si te caíste de par contra, tenía que haber entrado mejor. Es un sistema que es nuestro, eso no ahora mismo no lo tiene nadie, estamos trabajando en ese sistema. Entonces estamos cogiendo proyectos en los que nos sentamos a gusto ambas partes para trabajar.
Y yo vi, para que veas que como esto es el de las gráficas, la última publicación que hiciste de del último curso que hiciste, sí, virtual, pusiste un vídeo en redes sociales, ¿no? Donde dice, no, pues este que, mira, aquí frenó, aquí había un bache, aquí frenó. Sí. Y claro, como dices, tú miras el vídeo y ves una raya para arriba, una raya que baja y después sale recto. Dice, ¿y la frenada está bien? Digo, ah, pues,
¿quién lo dice?
Claro.
¿Quién lo dice?
Es marketing, ¿sabes?
Es que encima el que estaba viendo estaba haciendo el curso, dice, sí, frenó de 141 bajo a... Sí. No sé dónde ustedes están viendo eso, porque...
Pero consiste en eso. El curso que estuvimos viendo es optimización de vehículos de competición, llevado al límite. Es decir, ¿cómo puedo optimizar ese vehículo de competición? Tanto lo puedo optimizar a nivel de setup, a nivel mecánico, como lo puedo optimizar a nivel de análisis de datos. Entonces, doy un poco como una paleta de colores de dónde podemos optimizar el coche y te hago unas pequeñas introducciones de oye, mira, pues la optimización de la frenada, ¿cómo lo podemos hacer? Analizando las velocidades de la rueda, si frena, si una velocidad cae antes que otra, hablamos un poco de todo eso.
Si ahora mañana se pone en contacto alguien contigo, dice, Isaac, tengo una suspensión, pero no tengo manera de meterla a camino, ¿qué es lo que pueden hacer? Que te llamen, ¿no?
Sí.
Eso, se queda él así, digo, es que si lo digo después no me van a llamar, ¿no?
No, ¿qué hay que hacer? Pues lo primero, yo siempre trabajo con datos de reales, ¿no? La vida me ha enseñado que en el mundo de la competición la especulación o la suerte no existe. O sea, cuanto más trabajo, menos suerte necesito. O sea, no es suerte que se te suelte una rueda, o sea, que la pusiste mal.
No,
o sea,
no, está claro.
Entonces, la suerte en competición se consigue cuando reduces toda la incertidumbre posible. Vale, entonces, eso es en lo que me baso yo. En las suspensiones que me acabas de decir, pues, si habría que intentar buscar la curva de esas suspensiones. Si tenemos la curva de las suspensiones, la curva de las suspensiones es el fabricante cuando te hace un talado de suspensiones y demás, nos entrega una curva que la gente ni la mira, normalmente, por desgracia, y esa curva me dice, pues, con cuántos clics, qué velocidad estoy cogiendo de suspensión, alta velocidad, baja velocidad, y teniendo eso podemos partir de un setup base. Con ese setup base, otra vez, montamos el coche y empezamos a hacer pruebas. Pruebas donde definimos cada tipo de curva en función de las curvas del copiloto y del piloto, y estoy dando bastante información de mi método de trabajo, me acabo de dar cuenta. No, lo digo, es broma. O sea, ¿en qué consiste? Consiste en que cada curva se tiene que coger siempre de la manera más parecida posible. Eso hace que tanto piloto y copiloto generen una sintonía con el coche, es decir, una derecha, como decía, siempre se coge igual o muy parecida. Para eso partimos de que las notas del piloto, como las definimos, de 0 a 6, intentamos trabajar cada una de esas curvas con esa suspensión para intentar que cada vez ese piloto vaya más seguro y cada vez se centre solo en lo que hablábamos al principio. Solo existe la carretera, solo existen las notas y solo existe intentar ir al final del tramo y hacer el mejor tiempo posible.
Bueno, pues nosotros ahora de momento vamos a buscar ese papelito que tenía la gráfica esta que nos manda el fabricante de las suspensiones. Vamos a buscar a ver dónde lo metimos y volvemos enseguida. Vamos a Puli y venimos enseguida.
En Los Ralejos, Taller de Mecánica Álvarez, tu taller de mecánica rápida y general. Neumáticos, cambios de aceite, llevamos tu coche a la ITV. Álvarez, tu taller de mecánica rápida. Nos encuentras en Carretera General La Zamora 22, trasera Shelf San Benito. Teléfono 616-322-221, 616-322-221.
Fuego, brasa, sabor. Tres palabras que definen perfectamente la experiencia de disfrutar nuestra cocina. Tasca el Valor. Ven a descubrirlo. Preguntas por las recomendaciones de nuestro chef. Ven y disfruta nuestros cortes de carne. Parque A21 en Regina de Isola. Teléfono 922-710162. Tasca el Valor. ¿Vienes a descubrirlo?
Somos la eficaz empresa de limpieza del sur. Nuestro lema, la seguridad y calidad del servicio. Somos Pegumar Tenerife. Venta de productos de limpieza, piscinas y restauración. Ofrecemos un eficaz servicio de limpieza a comunidades, oficinas y hogares. Llámenos hoy al 610-946-454. 610-946-454. Pregunte sin compromiso por nuestros productos y servicios. Pegumar Tenerife. Profesionales a su disposición.
Pues nada, ya estamos de vuelta, ya estamos aquí de vuelta después de ya solucionar los últimos problemillas que tenemos con las suspensiones. No encontramos, como se suele decir, la gráfica ya no la vamos a encontrar más nunca, así que vamos a ver cómo regulamos las suspensiones.
Por la basura.
No, hay una manera, hay una manera. Confía en QSP Motor Sport.
También es. Hay un truquito que yo lo sé. Que
él lo sabe también, sí.
Pero claro, para esto tienen que haber ido al curso. El que no fue al curso, el truquito no se lo sabe. No. Igual que lo de los pesos. Oye, lo de las pesas. Te lo tengo que preguntar porque me preguntaron que si eso es así. ¿El coche no pesa lo mismo en inclinación o...?
El peso es el mismo.
El peso es el mismo.
El peso es el mismo.
Lo que te da mal es el reparto de peso.
Exacto. Es decir, nosotros vamos a pensarlo. Vamos a pensarlo ahora que acabas de decir. Yo cojo una viga de madera, una viga de hierro, ¿no? Y la pongo en dos pesas, ¿verdad? Entonces, si la pongo en una pesa delantera y la pongo encima, el peso de la viga lo voy a tener como la suma de las dos pesas, ¿verdad? Uh-huh. Ahora resulta que cojo la pesa esa, esa viga, me hibrido de una pesa y la pongo de punta sobre la otra pesa. ¿No va a pesar lo mismo?
¿O debería?
No, pesa lo mismo. Hay una, la, lo que hay es el reparto de pesos te engaña. Lo demás pesa, pesa igual. La fuerza de atracción de la Tierra, que es el que es la misma, lo que único es que la inclinación te da la otra.
Y, a ver, ¿y qué hago yo discutiéndole a él? Que él es el que sabe. Yo también tengo cosas. Es que claro, das con... es lo que hay. Porque eso ha dado mucho, mucho de hablar, ¿no? El tema, sí, de
ha habido, bueno, mucha polémica con esa pesa.
Puede llegar una, a existir una pequeña rozamiento, una diferencia en rozamiento. Al final, lo que tienes que tener en cuenta es que cuando se pesa un vehículo hay que pesarlo en las condiciones que son, en plano, con pesas que cuyo coeficiente de error esté dentro del margen de tolerancia que tiene que tener para que cumpla con lo que marca la normativa.
No hay más.
No hay más.
Déjalo ahí. Vamos, no, no entres más ya. Déjalo así.
Tengo una pregunta. ¿La pesa está homologada? ¿Qué es eso?
Vamos a cambiar de tema. Vale. Porque... Vamos a cambiar de tema. Pues mira, ya empezaron a llegar los mensajes. Octavio Rodríguez dice: saludo, dice buenas noches. Isa dice: un crack, dice Octavio de la cochera de Telde.
Hombre. Eso no, no tiene, no, no le podemos dar importancia porque es un amigo. Entonces,
con las pesas no te metas, ¿no? Que cuando se nombró las pesas en algún sitio se puso el tema un poquito caldeante, ¿no?
Yo pienso que toda norma, todo coche tenemos que hay que utilizar una normativa que haga que desde un punto de vista competitivo todos juguemos con las mismas cartas. Por lo tanto, yo considero que es súper importante que existan pesas, súper importante que cumplamos con la normativa y volver a ser pilotos y que intentar yo hacer el mejor coche posible dentro de lo que marca la normativa y el piloto ir lo más rápido posible con ese coche, independientemente. O sea, sí creo que tiene que haber pesas, sí creo que tiene que haber mediciones, sí creo que tiene que estar todo según FIA o según la normativa que sea, pero hay que medir y hay que pesar con las condiciones que hay que hacerlo.
Y mi pregunta ahora es, acabas de nombrar la FIA, ¿no? ¿Por qué hay vehículos fabricados y homologados por la FIA y luego no los dejan correr? Entonces nos regimos por la FIA cuando interesa.
No, yo te digo, estamos hablando de cosas distintas. Yo te digo que no podemos dejar al libre albedrío el hecho de que los coches corren y no tener elementos de medición y homologación que hagan que todos vayan con las condiciones iguales, porque desde que no me midas el turbo, yo puedo ser burrada, ¿sabes?
No es que esté en contra de que no haya, sí, pesas, de que no haya mediciones, de que no hayan verificaciones, tiene que haber, por, sí, supuesto, para que todo el mundo corra en igualdad de condiciones.
Exacto.
Pero mi pregunta iba encabezada por otro lado, ¿cómo es que un vehículo homologado por FIA?
Ya eso depende de cada campeonato, o sea, eso tienes que hablar con los diferentes presidentes,
con las cabezas pensantes
y
pero que no es, no es lógico, ¿no? Que se homologue una cosa por la FIA y vamos a decir un estamento
te digo, vamos a ver, para mí si la Federación Internacional de Automovilismo, que es el máximo elemento regulador del automovilismo, decide que un vehículo tiene que competir, yo creo que no puede haber un organismo de menor nivel que diga que no.
Bueno, estamos de acuerdo, pensamos lo mismo. Ahí es donde quería llegar. Me acabas de dar la respuesta.
El problema sobre Alfredo no se hace responsable
de los comentarios.
Y el otro lado mensajito dice Margarita García, dice cuñado.
Hombre,
el cuñado es lo que dice por aquí.
Es mi cuñi.
¿En cuántas pruebas te vamos a ver este año así por...?
A ver, no sé.
Depende de lo que corran los pilotos.
No, a ver, muchas veces la gran ventaja que tiene el análisis de datos es la que no necesitas estar in situ en el sitio, sino yo me puedo conectar desde casa, que tengo una casa súper bonita con vistas al mar, ¿sabes?
Está tranquilito ya, bien, ¿no?
O vistas a Fati, que son más bonitas todavía. y puedo trabajar desde ahí. Entonces, muchas veces no estoy físicamente, pero estoy desde remoto. Puede ser en rallies de cositas de que estoy haciendo en Barcelona, rallies de por aquí, rallies de por allí. Y no siempre estoy en físicamente, porque realmente estas manitas mías no sirven para mucho más que para apretar teclas, ¿sabes? Entonces, estar o no estar físicamente no es una condición para no estar en el rally.
Dentro de todo esto de la ingeniería, del coche, de todo este, ¿qué es lo más que te ha costado aprender? ¿O asimilar?
Lo más que me ha costado asimilar es el funcionamiento de, quizás, más que llevar a cabo, el funcionamiento de diferenciales de tal y como lo estamos entendiendo ahora, ¿sabes? Para buscar la optimización, porque depende mucho de la conducción del piloto. O sea, quizás lo que más complicado, cualquier ingeniero te va a decir lo mismo que yo, cualquier ingeniero te va a decir que lo más complicado es hacer un buen setup de diferenciales. Porque no es lo mismo, hay pilotos que dejan correr, que entonces necesitaríamos un diferencial más libre, otros que y quieren entrar más seguros, haría falta un diferencial un poco más precarga. Así que quizás lo que más me ha costado entender, hasta que, bueno, pues gracias por ejemplo a Luis Monzón, hemos conseguido trabajar muchísimo eso, y ha sido para mí una escuela que me ha servido sobre todo a nivel de análisis, es decir, a nivel físico evidentemente yo no toco, pero a nivel de análisis sí hemos sido capaces de ver las diferencias de las ruedas. En ustedes podemos ver si el diferencial está trabajando como queremos o no, como no queremos. Eso, con el feedback del piloto, pues nos ha ayudado a entender cómo van este tipo de coches, por ejemplo.
¿Qué te iba a decir? Cuando llega el momento de, no sé, de llegar y decir, ¿a qué le podemos sacar datos a un coche? Se le puede sacar datos a un coche, información del coche, a todo, o a casi todo.
Es decir, nosotros podemos, en los Rally 2, piensa que una cosa son los canales físicos que tú sacas del coche, que son aquellos que son sensores en sí, y otros son los canales matemáticos, que son los que más nos mola a nosotros, que son canales que a través de esos canales físicos sumamos y restamos y nos dan información, ¿no? Típico, por ejemplo, de poder tener un canal que me diga si el piloto ha usado el pie izquierdo, el acelerador y freno a la vez, que eso en determinados coches pues perjudica. Entonces, eso no existe en realidad, no existe un canal que te diga eso. Lo que pasa es que nosotros matemáticamente transformamos esas señales para que no aparezca si ha tocado o no ha tocado el pedal. Entonces, hay todos los que quieras. Con 4 o 5 canales físicos podemos conseguir todos los que quieras matemáticos. Y está ahí el truquito, que nosotros no compartimos, casi ninguno, de decir qué canales matemáticos son los que utilizamos para optimizar esa conducción.
Es decir, que todo se le puede sacar la información.
Sí, es decir, todo. Está limitado por FIA. Por ejemplo, en los Rally 2 tú no puedes ver las velocidades de las ruedas si no estás en test. O sea, el sensor te lo miran y demás. Porque para nosotros la velocidad de la rueda, cuando estamos en test, por ejemplo, utilizamos sensores de rueda para optimizar muchísimas cosas. En el rally no lo puedes usar. En todo lo que sea, date cuenta que todo lo que va a la pantalla, porque normalmente actualmente las adquisiciones de datos todos están nuevamente en la propia pantalla, porque como te lo tengo que mostrar, ¿no? Pues ya lo grabo. Entonces, hombre, claro. En la pantalla normalmente todo lo que está ahí lo podemos trabajar, y después puedes tener anexos de información o centralitas anexas que pueden ir grabando información externa que a ti te interesa, como por ejemplo el desplazamiento del amortiguador o desplazamiento, mil cosas. O sea, con imaginación y dinero no hay problema.
Eso está claro. De todos los coches actuales en competición, ¿cuál te gusta más? ¿Cuál es el más que te gusta para sacarle datos?
¿Para sacarle datos? Sí. Yo creo que ya en donde en, al nivel que estáis es más lo que te exige el piloto que lo que te da el coche. No sé si me explico lo que te quiero decir. Un piloto que sea exigente, que quiera crecer, que quiera optimizar, que quiera... me va a molar más que... ya no depende de los datos en sí, depende de lo que el piloto me pueda exigir. O sea, todos los Rally 2, Rally 4 van con muchísima adquisición de datos. Los Rally 5 un poco más, un poquito menos, pero también tienen adquisición de datos, que son los coches que estamos trabajando ahora mismo. Pero a lo mejor un piloto de un Rally 5 me puede motivar más a analizar datos que uno de un Rally 2. O sea, depende más de lo que te exija el propio piloto, de lo que no del abanico de canales que puedas utilizar.
Bueno, pilotos de Rally 5 estás llevando a algunos, ¿no?
Algunos, sí.
No vamos a decir quién, porque después van a pelearle aquí al hombre. ¿Qué nos queda? ¿Qué crees que alguna pregunta que tendría que haberte hecho, que no te he hecho, que tú esperabas que te hiciera?
Me gustó que no me preguntaras la edad, que acabo de cumplir.
No. Eso ya...
No, yo creo que, o sea, de verdad que te agradezco muchísimo la posibilidad de estar aquí, la posibilidad de esta entrevista. Y sorprendidísimo y encantadísimo de estar aquí. O sea, podríamos estar aquí horas, ya sabes que yo por hablar no tengo problema, ¿sabes?
Me di cuenta desde que fuimos al curso, ¿eh? Sí, ¿no? Desde el curso digo. Y bebe y para lo que habla, poca agua bebe, ¿eh? Para lo que habla.
Claro, es que te habrás dado cuenta que muchas veces hablo muy rápido. Porque es que en televisión canadiense solo tengo un minuto. Tengo que hablar así. Es broma, es broma.
Oye, y también agradecer a todos los compañeros que estuvieron allí, como Eduardo Quintero, que...
Sí, es muy guay cuando te rodeas de gente que ama este deporte y que de forma desinteresada pues colabora contigo, como Eduardo Quintero, como... No quiero dejar a nadie fuera, pero sobre todo Eduardo, que nos dejó las suspensiones, se queda en el curso, José Nota también, que estaba por allí. Al final es gente que sabe, que se queda y que siempre dice que aprende algo. O sea, hago un chiste porque otra cosa no creo que aprendas.
No. Bueno, yo no sé, yo aprendí un montón. Hombre, yo creo que mucha gente se quedó enamorada de la suspensión y del Museo del Capitán también, pero de la suspensión más de uno estaba mirando a ver si te despistaba un poquito, ¿no?
Sí, yo la amarré.
Porque llevó una, ¿no? Sí, solo había...
Sí, yo sí, se lo dije, trae una.
No sí, sea, no si hubiera loco. Tenido la pareja, si buscan la manera de sacarla de ahí. En suspensiones eso puede... Eso es un mundo, ¿no?
Es un mundo... Es muy guay, ¿sabes? Cuando tienes tanto abanico, tanta posibilidad, hay gente que no le... hay gente que dice, no, con una vía sola, una vía es uno de los movimientos del amortiguador, tengo, ya está. Tío, yo sí tengo 6, te juro que voy a...
¿Podrías explicar brevemente, básicamente, sí, para los que no entendemos lo que es una vía, dos vías?
Un amortiguador, al fin y al cabo, lo que hace es oponerse a movimientos de compresión o extensión del coche. Si no tuviéramos amortiguador, es como si tuviéramos el coche puesto en los muelles de un bolígrafo que estaría dando tumbo. Entonces el amortiguador intenta oponerse al movimiento del muelle. Y de esta manera nosotros podemos tener un amortiguador de dos vías. Lo que haría es, una vía sería para la extensión, que lo que hace es oponerse a que el amortiguador baje, y otra sería la compresión, que se opone a que el coche baje, y otra a que suba. A partir de ahí, teniendo eso, podemos tener dos vías en compresión y una en extensión, que estaríamos hablando de 3 vías, dos vías en extensión y dos en compresión, estaríamos de 4 vías, y el trabajo de tocar esas vías lo que va haciendo es abriéndole dentro de unas válvulas del amortiguador. Por cada clip estos que haremos, los clics estos que estamos jugando a veces, clac, 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 con ellos.
Lo que estamos diciendo antes, ¿no?
Eso lo que va haciendo es abriendo, de una manera sencilla de explicar, abriendo más el paso del aceite que hay dentro de ese amortiguador y haciendo más permisible el movimiento de compresión o de extensión, dependiendo de esa curva famosa que debemos tener siempre del amortiguador para poder trabajar de forma correcta. Es un mundo tan bonito, es un mundo tan apasionante, porque en el curso lo decía, es decir, yo aquí lo único que tengo que intentar corregir en el sujetaje es que subvire o sobrevire, y acabó el curso. Ahora, para subvirar hay 20 maneras de arreglarlo, y para subvirar hay 20 maneras de arreglarlo. Entonces, en eso está lo bonito de esto, ¿no? Y está lo bonito de la comunicación con el equipo y sobre todo de la sintonía con el piloto, ¿sabes? Conseguir que cuando el piloto te diga, no va, pero me falta, y tú lo seas capaz de hacerlo, cuando yo creo que todos los que nos dedicamos a esto, y el piloto llama, llamas al piloto, porque soy un pesado, yo llamo antes, después, todos lados, y te dice, tío, va de puta madre, perdón por lo de la palabrota, y dices tú, joder, otra palabrota. Perdona, Fati, es que ella dice que no diga palabrotas, pero que se me escapa. Pero que
¿sabes? Se escapa.
No son palabrotas, son son palabras que enfatizan el significado. Yo quiero decir, ¿sabes?
Exactamente. Un adjetivo, expresa lo que estamos sintiendo, ¿no? Pero yo te, si yo te digo una cosa, tuvieras que darle un consejo al piloto que está empezando y dale un consejo de decirle, tienes que ir por este camino. Aparte de que el primer paso para asesorarse, QSP Motorsport.
No, bueno, no iba por ahí. Bueno. Yo creo que si te metes en esto y tienes que empezar por el karting. O sea, creo que es la escuela olvidada y es donde tenemos que, quizás a nivel federativo y a nivel organización de patrimonio y demás, deberíamos trabajar más. El karting es una escuela que te enseña a compartir, a competir, a trazar, a frenar. Es una escuela que tienes que empezar por ahí. Cuando ya pases a un coche, deberías de no inventar. Es decir, cuanto más estudies, cuanto más trabajes, menos suerte voy a necesitar. O sea, tiene que gustarte esto y tienes que intentar documentarte en línea de lo que estamos diciendo. O sea, cómo me tengo que formar, tengo que saber cómo se coge una curva, tengo que buscar profesionales que me digan cómo se coge una curva y dejarse de... Me dijo mi primo que si lo pones blando...
eso existe mucho.
No, es que aquel me dijo... Sí. Aquel te dijo, pero claro, el problema es que en este mundo lo que le va bien a Iván conduciendo sí. No me va bien a mí. Y viceversa.
Y sobre todo tenemos una posibilidad de información que no teníamos cuando empecé yo. Cuando empecé yo no habían ordenadores, la comunicación era con cacharros de yogur que se cargan por un cable. Coño, se lo has hecho, ¿no?
Y empezamos por ahí.
Y ahora tienes internet. O sea, si tú vas a calentar una rueda, como explicaba en el curso, mira a ver a qué temperatura es la que te dice el fabricante que tienes que ponerla. Si va. Mira a ver a qué presión es la que te dice que es la presión efectiva. Los amortiguadores, mira a ver cuál es el estado de máximo de dureza. Mírate todo. Y ten información. La información te va a ayudar a ser mejor piloto, mejor equipo, mejor mecánico, mejor ingeniero.
Yo pienso que antes de hacer el coche, como dice quizás, deberías antes de comprar suspensión, antes de hacer nada, antes de adquirir nada, informarte mucho, mucho, mucho y ya luego
sí. No, perfecto, pero...
adquirir. No sí, adquirir sí, sí. Por adquirir.
No, por eso te veces. Digo, antes de hacer nada. Y yo, yo animaría a realizar más copas. Si desde aquí yo levanto la mano, digo, señores, vamos a intentar organizar copas. Las copas generan competencia, las copas generan patrocinio, las copas generan prensa, y al final el mundo del motor es un mundo donde hay mucha pasión, pero también tiene que haber un negocio por medio, tiene que haber gente que se vea representada. Si desde que hay un piloto que destaque mucho por coche con respecto a los demás, al final se empobrece porque bueno, gana siempre el mismo, ¿sabes?
Exacto.
Entonces, las copas enriquecen el automovilismo y desde aquí rompo una lanza a todas esas empresas que están haciendo copas y que están luchando por generar escuela, que es lo que hace una copa.
Sí, porque ahí supuestamente es donde más se aprende, en la copa, cuando son a coches iguales.
Cuando hay coches iguales.
Vas a exprimir, y si tienes un ingeniero, pues lo vas a exprimir al máximo.
A tope.
Sí. De hecho, hay muchos pilotos que son coperos.
Sí, hay muchos pilotos que no saben correr sin presión.
No, sí, pero es normal. Es decir, yo cuando salgo a correr, que yo no, pues esta barriguita corro un poco, pero cuando salgo a correr con la bici que salía antes, si vi a uno al lado, intentaba ir más rápido, ¿sabes? Después me reventaba. Y te decía lo típico de, ¡vamos, niño! Eso cuando que no, se queda en bicicleta y te han dicho, ¡vamos, niño! No. Me refiero, es decir, al final la competencia tiene que existir, porque la competencia hace que todo mejore.
Te da motivación.
Te da motivación. Y ganar, habiendo haciendo competencia también te da más satisfacción y vas a amar más este deporte, porque al fin y al cabo este deporte consiste en intentar llegar antes que otro. Lo pintes como lo pintes, pero en realidad tú quieres llegar antes que otro.
Una cosa que me quedó clara del curso es que todo lo que vayas a hacer en el coche, me acuerdo que es apuntar.
Sí.
Todo tiene que estar apuntado. Sí. Todo tiene que tener una libretita al lado del coche, apuntar. Todo. Sí. El alineado, altura de suspensiones, los clips de suspensiones. Todo. Y que las cuatro ruedas siempre estén en el suelo.
¿No? Muy bien, muy bien, muy bien.
De ahí ya todo ya.
Y los pies también.
Y los pies también, claro. Está claro.
Es que. ¿Por qué lo digo? ¿Por qué insisto en eso? Lo insisto por la experiencia. Es decir, cuando tú trabajas con un piloto, el piloto, como vuelvo a decir, depende de sensaciones. Y cuando tú tocas algo, tienes que apuntar lo que tocaste, porque a lo mejor a mitad del siguiente tramo te dice, mira, es que el coche no va. Es que va, que va, que va. Hay que tener siempre la posibilidad de volver atrás. Y otra cosa que hay que hacer siempre en un rally es tocar algo que yo pueda devolver a su posición. Porque si toco algo que ya no puedo volver a decir, a su posición, o estoy muy seguro, o amigo, le hemos encharcado bueno.
Eso le pasó a un piloto en la guancha, empezaron a tocar las suspensiones, seguramente no apuntaron, el coche iba mal, intentaron arreglar, iba peor, y fue a peor.
Bueno, eso pasa, porque al fin y al cabo, como te digo, al fin y al cabo es una interpretación de que lo que sucede entre el piloto y el ingeniero mecánico o el que toque las suspensiones. Al fin y al cabo hay ese lenguaje que es el que tanto insisto, que muchas veces en el curso te decía, a mí pilotos que un subviraje me dicen, se va de morro, se va, lo pierdo, y seguro que a ustedes se le ocurre sí. Mil más.
Sí, bueno, no hay manera, no quiere entrar, que no.
¿No quiere entrar?
Yo digo para derecha y para izquierda.
O te dice el lapidario, Isaac, no va. Pero no va dónde. No va.
Sí, pero ¿dónde?
Pero
sí.
Isaac, pero ¿dónde? Casi digo el nombre. No va.
Pero claro, ahí es donde está el tema, que aquí también, pues, tener esa complicidad con el piloto e ingeniero, porque.
Sí.
El típico gestito de la manita que yo quiero meter para aquí, pero se me va así para un lado.
Qué orgulloso estoy, José, de lo que aprendiste en el curso, ¿eh? Te lo digo en serio, ¿eh? Te lo digo.
Y no iba a estar.
Señores, también, ustedes no lo ven porque esto es la radio, pero está moviendo la mano como yo le enseñé, sí, ¿sabes? Sí,
claro. Bueno, si no están viendo, que lo tenemos la cámara ahí y la cámara de frente. Pero es algo que se nos quedó, digo, ¿no? Lo mismo de las presiones. Yo no sabía que si tú le pones las presiones al coche, lo máximo que puede bajar es 0,20.
Entre ejes, sí.
Sí. Y a mí me decían, no, bájale presiones, no calienta, bájale más presiones. Un poquito más y vacío la goma. Y al revés, había que subirle las presiones.
Pero por la carcasa que tenemos actualmente. Antiguamente utilizábamos unas carcasas que la rueda, al fin y al cabo, es una. Yo siempre vuelvo con el mismo ejemplo. Tenemos que imaginar la rueda como si fuera un globo, ¿no? Entonces, cuanto la presión es directamente proporcionada a la temperatura, cuanto más aumenta la temperatura, más aumenta esa presión, más se hincha esa rueda, más duro se ponen los laterales de la cubierta, menos ángulo de deriva va a tener. Entonces, antiguamente se usaban unas carcasas más blandas y podíamos ponerlas con menos presión, que al moverse generaban agitación térmica y por lo tanto aumentaban la presión. Ahora ya, si lo haces así, rompes la banda de rodadura, llegas sin rueda, etcétera, etcétera.
Llega con un montón de petas que no sabes tú dónde salieron. Sí. Yo puse la goma nueva cuando salía, a ver qué pasó aquí.
¿Qué es esto?
Bueno, nosotros que nos tenemos que ir marchando. Ya se nos acabó la hora.
Ay.
Y tú que decías que no, que
quizás una hora. Quizás preocupado, de una hora, sí. Que hablamos, no
es
sé
que
qué.
Es que soy tímido.
Yo no he dicho lo contrario, yo no he dicho que no seas tímido, ¿no? Yo no he dicho eso. Yo, lo que te había dicho al principio del programa, felicidades, gracias por venir. Y aquí hay un detallito que es para ti, no me dio tiempo a empaquetarlo.
¿En serio?
No me dio tiempo a empaquetarlo. Todo el día corre, esto es para ti.
Qué
porque
guay.
Ese gesto de ser el cumpleaños y que estés aquí hoy con nosotros en los estudios, pues había que...
¿Lo puedo abrir?
Claro, es para que lo abres, para que lo abra.
¡Hala!
Y espero que te guste.
¡Hala,
y así,
señores!
Y así tienes un... Pues tú no sabes lo que me costó sacar el logo, ¿eh?
Sí.
Por eso era lo del logo, por eso era, por lo que era.
¿Eh?
Pues... Qué guay, me daste una idea, ¿eh? Señores, a partir de ahora comercializamos tazas QSP Motorsport en la web de...
¡Hombre!
Oye, gracias, ¿eh? De verdad, chicos, en serio. Coño, ves que me tiembla la voz, pues me gusta.
Creo que digo, no puede ir, siendo cumpleaños, que deja a la familia así colgada y que venga al programa y tengo que llevar un detallito. Pues espero que te guste. También mucho, te llevo también la publicidad sobre la falta, sí, para que lo tengas que.
Sí, señor, también tiene la publicidad sobre la falta. ¿Eh? Si se ve ahí, coge el primer plano, se ve, ¿verdad?
Pues sí. Espero que.
Ponlo por este lado también, que es mío.
Sí.
Espero que lo disfrutes, pues así, pues cuando estés en casa, pues llevando la ingeniería de algún coche de carrera, pues con ese cafecito. Bueno, cafecito no, más una tila, porque en esos casos hay que estar tranquilito, ¿no? Y un cafecito más va y te altera y le da 4 o 5 caballos más de sopetón.
Con lo parado que soy yo, si no me tomo café.
Pues nada, señores, que nosotros que nos vamos. Mira, José Hidalgo dice enhorabuena por el programa. Pues también nos agradecerle aquí a José Hidalgo que le guste el programa. Isa, tienen los micros de Gente Radio y Radio Isora para que te dirijas a todos los que nos están escuchando, a todos nuestros oyentes, y que le des ese mensajito que...
Esto no lo tenías que haber dicho, me había preparado, pero bueno, no pasa nada. A todos los que están, lo primero, darte las gracias de nuevo a Gente Radio, gracias por haberme invitado. Y yo vuelvo a decir lo mismo, yo creo que tenemos que buscar, seguir trabajando en un automovilismo copero, un automovilismo donde podamos luchar en igualdad de condiciones y un automovilismo donde las empresas se vuelvan a enchufar a nosotros, a los que nos dedicamos a esto, y hacer un automovilismo cada vez más profesional, con más formación, y que si generamos esa formación y hacemos un automovilismo más profesional, vamos a tener un mejor automovilismo siempre, y eso va a traer siempre más prensa, más marcas. O sea que vamos a poner un automovilismo más profesionalizado. Y señores de las marcas, una copita más, un poquito menos, eso es bueno.
Sí, una copita más. Oye, que también hay que agradecer el esfuerzo que está haciendo la Federación de Tenerife con el campeonato de promoción, ¿eh? Que no es solo te hago el campeonato, vete a correr, sino que te van guiando, tienen a Enrique Cruz, que tiene a todo un equipo para ir guiándolos dentro del campeonato, y después el más rápido es el que se lleva el
exacto,
el
agua. En eso consiste, es decir, nosotros tenemos que, los que ya estamos dando cursos, hay una edad, yo creo que tenemos que intentar hacer lo que no tuvimos, es decir, intentar no legislar, sino proponer, y que las federaciones luchen por ese automovilismo de igualdad de condiciones, porque que integre a los jóvenes. Hay pilotos que ya tienen edad conduciendo y tenemos que intentar ir metiendo cada vez pilotos más jóvenes, y sobre todo volver a la base, que es el karting, y vuelvo a insistir, porque el karting es la base y tenemos que intentar conseguirlo. Karting, copas, y copas me refiero de
coche. Sí, de competición.
Sí, de competición.
A Isaac no le gusta la tierra.
Sí, también. Perdona. Me acaba de. Es verdad. A mí.
Karting, tierra, asfalto.
Asfalto, nieve. No, nieve. No,
bueno, si tuviéramos también.
También, hombre.
Y agua, que y todo el mundo le tiene miedo al agua.
Sí, no, te creas. Sabes que los pilotos canarios, no sé por qué, muchos, suelen ser muy buenos en. Un piloto, los canarios suelen ser muy buenos en agua.
Y no lloviendo mucho aquí, la verdad, porque no hay muchas pruebas en agua.
Sí, pero mira, te sé decir varios, que van muy rápido en agua y han ganado tramos en península en agua.
Se me olvidó una pregunta que tenía que hacer y me lo acaban de recordar. Tienes que darnos una anécdota buena, ¿sí?, y una anécdota mala.
Cacho, eso es del programa, niño. Eso sí, no te lo puedes saltar.
Esto no me lo puedo saltar. Ahora, la anécdota buena y mala, ya tú me dirás.
Anécdota buena. Pongo un ejemplo, el rally con Saxo Kick Car, me quedo solo, íbamos con Autolaca Competición y teníamos un rally que nos programamos con Chus Pura. Todas las decisiones que tomé en ese rally hizo que pues el equipo, las decisiones que tomamos, ganáramos un rally del Nacional, que nos hizo campeones de España, el primer equipo privado que hizo eso. no es mérito mío ni mucho menos, es mérito de todo el trabajo de ese equipo. Esa sensación de ganar un primer campeonato, de sensación de equipo, ¿sabes? Donde no había un líder, ¿no?, sino que éramos todos equipo. Esa es la sensación que más me enamoró, yo creo, del automovilismo. Una de Tomala, un rally ganado, y nos salimos en un tramo de enlace y perdimos el rally. El automovilismo es eso, ¿sabes? No solamente hay que llegar al final del tramo, hay que llegar al parque de trabajo cerrado.
Sí, eso es lo principal, ¿no? Porque claro, todo el mundo dice, no, felicidades, terminaste el rally, pero ¿cuántos nos han quedado después del último tramo en el tramo enlace?
Sí, y cuánta frustración tiene, por ejemplo, que tú, todos, ¿no? En general, pero a nivel egoístamente personal, hayas trabajado mucho en ese coche, lo hayas currado, hayas conseguido un setup bueno, hayas conseguido que todo vaya de genial. Es que está ella mirando. Que vaya genial. Y que al final tengas esa victoria y se te escape y dices tú, muchacho.
Por una tontería.
Que llevo trabajando en esto no sé ni cuántas horas. Eso es el mundo de la competición. El mundo de la competición es el único deporte en el que sabes que sales, pero no sabes si vas a acabar.
Hombre, está claro. Se sabe que a veces es un deporte que sabemos a lo que nos arriesgamos, pero claro, todo el mundo sabe que queremos terminar todos con un final feliz, como se suele decir.
Que no nos vamos a equivocar. Los deportistas son ellos, nosotros no. Pero que vamos, sudamos.
Pues nada, nosotros que nos tenemos que marchar. Iván, gracias por haber venido.
Muchas gracias.
Fátima, que ustedes no la vieron, pero Fátima también está aquí acompañándola. Gracias por venir, por dejarlo este ratito, esta horita con Isaac. Isaac, lo dicho, cuando quieras, tienes los micrófonos de Gente Radio, Radio Sora y el programa Sobre el Asfalto para lo que necesites. Y si quieres hacer algún llamamiento, pues sabes que aquí estamos para lo que necesites.
Gracias de nuevo por todo, de verdad, por el trato, me he sentido súper a gusto. Por eso hablo tanto.
Pues nada, señores, nosotros que nos vamos, que ya volveremos ya. Bueno, tengo que darle una sorpresa a José, te voy a dar vacaciones. Porque claro, se nos junta ahora carnaval, el día de los enamorados y todo este rollo. Tú sabes lo complicado que es concertar que alguien venga al programa cuando es el día de San Valentín y carnavales. No hay nadie te... No, pues esos días no... Uno tenía que ir al dentista, el otro tenía que ir no sé para dónde. Digo, nada, chicos, vayan a los carnavales, que después de carnavales volvemos otra vez con el programa.
CSP cerramos. Cierra en carnavales.
Sí. Carnaval y San Valentín.
Y San Valentín, que coincide todo junto. ¿Tú te imaginas que invitar a un piloto que venga el día de San Valentín aquí?
¿Y martes 13?
Bueno, sí. No, miércoles. El día de San Valentín es el 14.
No, pero cae martes 13.
Ah, el carnaval sí, 14. El martes sí. Pues señores, que nos vemos, nos veremos la próxima semana, ¿no? La siguiente, estaremos aquí con todos ustedes. Muchas gracias.
En Los Realejos, Taller de Mecánica Álvarez, tu taller de mecánica rápida y general. Neumáticos, cambios de aceite, llevamos tu coche a la ITV. Álvarez, tu taller de mecánica rápida. Nos encuentras en Carretera General La Zamora 22, trasera Shelf San Benito. Teléfono 616-322-221, 616-322-221.
Fuego, brasa, sabor. Tres palabras que definen perfectamente la experiencia de disfrutar nuestra cocina. Tasca el Valor. Ven a descubrirlo. Pregunta por las recomendaciones de nuestro chef. Ven y disfruta nuestros cortes de carne. Parque A21 en Tejina de Isola. Teléfono 922-710162. Tasca el Valor. ¿Vienes a descubrirlo?
Somos la eficaz empresa de limpieza del sur. Nuestro lema, la seguridad y calidad del servicio. Somos Pegumar Tenerife. Venta de productos de limpieza, piscinas y restauración. Ofrecemos un eficaz servicio de limpieza a comunidades, oficinas y hogares. Llámenos hoy al 610-946-454. 610-946-454. Pregunte sin compromiso por nuestros productos y servicios. Pegumar Tenerife. Profesionales a su disposición.
mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.